En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¿Sabías que el boleto estudiantil gratuito ahora se obtiene con la SUBE? Para que el beneficio llegue a todos los estudiantes a los que tiene que llegar, a partir del 20 de marzo, el boleto se aplicará solo a través de la tarjeta SUBE. Entra a gba.gov.ar y conoce los pasos para registrarte y obtener tu tarjeta de manera gratuita. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
Lunes, 16 horas.
Jueves, 18 horas.
Expreso Deportivo. Toda la información del deporte y mucho más. Expreso Deportivo. Por Antena 91, 90.9 FM.
90.9.
La 91.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí. Sí. Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder.
Sí. Programa radial Sí.
Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Lena?
Buenas tardes, Marce, ¿cómo andás?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien.
Bueno.
Diría una ex compañera mía del Instituto Ana Frank, ajá, mejor sería un lujo.
Mejor me perjudica. Bueno, qué tardecita, ¿eh?
Sí, la verdad que bastante.
Primaveral, una tarde primaveral.
Menos mal que el tema fue hoy, el de la lluvia,
claro,
posible,
y no ayer.
Ayer tuvieron un día radiante,
sí,
los chicos.
Excelente.
Realmente,
muy,
a pedir de boca, hermoso.
Sí, sí. Hoy estamos con una temperatura similar, 20, 22 grados, más o menos 24, te diría, sensación térmica. Uh-huh. La sensación térmica y la mucha humedad. Uh-huh. Se nubla cada tanto, llueve y de repente sale el sol, con lo cual un tufo que nos hacemos como al espiedo, después vuelve a llover. Bueno, así estamos como en ese clima bastante particular de Buenos Aires. Pero bueno, linda tarde para escuchar PRP, ¿no?
Hermosa y para una tarde para gestar ideas. Hoy sí, me la pasé gestando ideas.
Tal cual.
¿Te cuento algo?
Cuéntamelo.
¿Sabes quién es el doctor Rubén Omar Sosa?
¿Quién?
Es un doctor que se autodefine y se autollama como un loco lindo.
Ajá.
Y realmente lo es. El doctor hace 35 años que es pediatra de la ex Casa Cuna y trabaja para la prevención y para la concientización de las enfermedades en forma constante con cosas muy creativas. ¿Vos sabías que el día 28 de octubre, domingo, va a haber en todo el país una barrileteada?
Qué bueno eso.
Te cuento que se va a realizar, va a ser una barrileteada de barriletes azules. ¿Sabés por qué son azules?
¿Por qué?
Porque azul es el color que identifica a todos los niños que padecen de un espectro autista.
Ajá.
Entonces, los papás de todos esos niños, con el doctor y mucha otra gente a la cabeza, organizan en distintos sectores del país, en muchísimas localidades, muchas más de las que te imaginás, una barrileteada pidiendo específicamente, te cuento,
sí,
tres cosas.
A ver.
Por un lado, inclusión. Por el otro lado, piden que sea definitivamente reglamentada,
ajá,
la ley 27043, que está detenida. Y por otro lado, piden que el sistema de salud se capacite para lograr realizar un diagnóstico mucho más anticipadamente, antes de los 18 meses, porque habitualmente el diagnóstico se hace aproximadamente a los 3 años y se pierde muchísimo tiempo a,
claro,
nivel terapéutico, y se pierden 2 años de neuroplasticidad, con,
claro,
lo cual, bueno, se trabaja muchísimo para esto. Esto, te nombro algunos de los lugares en donde va a haber barrileteada: General Belgrano, Hurlingham, Banfield, Lanús, Avellaneda. Se va a hacer,
sí, qué
también,
bueno, si organizáramos algo desde PRP también por la zona, me parece que está bueno.
Vos sabés que por algo evidentemente formamos un equipo, porque vos no sabías lo que yo te iba a contar.
No.
Y lo que te estoy contando.
A ver.
Pero viste que nosotros tenemos afortunadamente todo el año cubierto.
Sí.
Bien. Pero da la casualidad
que el
27 de octubre,
sí,
un día antes de la barrileteada, lo teníamos libre.
¿Y entonces?
Y entonces estoy haciendo una movida para que todos esos papás,
sí,
vengan.
¡Qué bueno!
Y
excelente.
Tengamos todo un programa dedicado al espectro autista.
Excelente, ¿mm? Excelente. Buenísimo.
Y difundamos un día.
Hay que
antes
decir
la
que nosotros contamos de manera local con un instrumento que es el PRUNAPE, que es un instrumento que permite, digamos, acercarnos a una evaluación temprana y diagnosticar con bastante especificidad y sensibilidad problemáticas del que pudieran acaecer, digamos, en la temprana infancia. Y en general los pediatras, digamos, debieran administrar es un test que dura 15 minutos nada más, ¿no? Es maravilloso, lo fue, digamos, como gestando el doctor Lejarraga del Hospital Garrahan, y bueno, realmente un referente para el mundo, porque esto, digamos, se fue probando en otras poblaciones, y realmente con 15 minutos que un médico pediatra, en realidad, ¿por qué digo esto? Porque el tema salud en nuestro país es bastante particular. La gente va, acude al servicio de salud cuando está de última, digámoslo así. ¿Y dónde va el médico, no? Entonces el médico que atiende a chicos de tan corta edad tiene como la oportunidad ahí de hacer un diagnóstico oportuno, temprano, y una derivación si es pertinente a alguien especialista en desarrollo, para laburar y laburar justamente la plasticidad, esto que vos decías. Muchos no lo hacen porque dicen que no tienen tiempo. Bueno, la vieja cuestión de que si le pagan mucho, si le pagan poco, si 15 minutos, si es mucho, si es poco, si se tienen que especializar. Bueno, no sé, tenemos una herramienta valiosísima en nuestras manos y no la estamos utilizando. Así que por ahí también el 27, si logramos hacer toda esta movida, vamos a darle como bastante importancia a esta prueba, que es muy importante tenerla en cuenta.
Totalmente, y te cuento que obviamente la primera intención fue que el doctor Sosa nos acompañara ese día.
Buenísimo.
Sí, pero te cuento casi con asombro y orgullo por qué no puede venir. El doctor tiene 7 hijos.
Mira.
Y tiene la costumbre, con hijos ya de más de 30 años, de a cada uno de esos 7 hijos, el día de su cumpleaños, abrazarlo y besarlo en el momento del nacimiento, a la hora en que nació, esté a donde esté su hijo en ese momento. Es decir, que se traslada para poder concretar eso. Y el 27 es el cumpleaños de una de sus hijas, con lo cual no va a poder estar en ese horario. Claro. Vamos a ver si nos acompaña alguno de los miembros
del equipo. Excelente. Buenísimo.
Y quiero agradecer toda esta movida a Valeria Suárez, que está en Bariloche.
Qué bueno.
Y que tiene a Emma muy bien tratado interdisciplinariamente y con esta mamá maravillosa. Y bueno, ella está gestando el grupo Padres de Niños con TGD en Bariloche. Buenísimo. Está creándolo.
Excelente. Desde acá
un beso enorme para ella.
Bueno, buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien por suerte.
¿Qué tal tu semana?
Bien, quisiera tomarme el atrevimiento de dedicarle el programa del día de hoy a una amiga, Giselle, que, bueno, su abuelo padeció de Alzheimer y ella fue quien lo cuidó.
Bueno.
Así que se lo quiero dedicar a ella.
Excelente, muy bien. ¿Qué te parece, Elena, si damos las vías de contacto y empezamos el programón que tenemos para hoy?
Dale. Si querés escucharnos y vernos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés 3 alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podrías enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com o a la vieja usanza, esperamos tu llamada telefónica para plantear tus consultas, dudas, elogios o críticas al 011 si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, primer bloque de PRP, programa Radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos todos, sábado 22 de septiembre de 2018, octava temporada. Te cuento que el tema que vamos a trabajar hoy en el programa es Alzheimer, cómo cuidar al cuidador. Justamente la pregunta que instalamos es si sabes qué es el estrés del cuidador. Y si sabes cuál es el rol del cuidador de quienes asisten a los enfermos de Alzheimer. Para responder a estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, contamos con 3 invitados especiales. Estamos con el doctor Jorge Marche, que es médico neurólogo del INEAB, que es el Instituto de Neurociencias de Avellaneda, en Sarandí. Está a cargo del laboratorio cognitivo del Hospital Internacional General de Agudos Presidente Perón, ex Finoquieto, es docente adscripto a la Cátedra de Neurología en la Facultad de Medicina de la UBA y también ha hecho una maestría en psiconeuroinmunoendocrinología en la Universidad de Favaloro. Y tantísimo recorrido más, y un querido amigo de la casa ya, ¿eh? Bienvenido, Jorge. Gracias por acompañarnos.
No, por favor. Buenas tardes a todos. Cuanto más título, más edad. Eso no habla bien.
Bueno, estamos también con la licenciada Lorena Altamirano, psicóloga por la Universidad de Buenos Aires, posgrado en neuropsicología y en psicología cognitiva en la Universidad de Favaloro. Integra el Laboratorio de Memoria y Conducta en el Hospital Presidente Perón, cuyo director es el doctor Jorge Marche. Integra la Unidad de Funciones Cognitivas y Enfermedades de Alzheimer en el Hospital de Clínicas, cuyo director es el doctor Ignacio Brusco, que es de la ANA, ¿no?, de la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina. Hace poquito estuve con el doctor Brusco en el Congreso de la ANA. Buenas tardes, Lorena, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación para poder participar del programa.
Bueno, bárbaro. Y nos acompaña también la licenciada María Fernanda Rodríguez, que es musicoterapeuta por la Universidad de El Salvador, es profesora adjunta en la carrera de musicoterapia de la Universidad de Buenos Aires, especialista en gestión e intervención gerontológica, mira qué bueno, ¿eh? Y es además investigadora del Centro de Investigaciones en Psicología y Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. Buenas tardes, Fernanda, muchas gracias por acompañarnos.
Hola,
bienvenida.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por confiar nuevamente en nosotros.
Qué lindo, la verdad es que para nosotros es un lujo poder contar y volver a instalar, por un lado, el capítulo vejez, que yo creo que nunca es suficiente lo que hacemos para instalar estas cuestiones de vinculadas a los viejos, viste, que me parece que hay que machacar, sobre todo en este momento histórico del mundial, te diría, ¿no?, donde las pirámides demográficas poblacionales han sufrido una modificación importante. Ya la gente no tiene tantos hijos como antes y no se muere tan rápido como antes. Hoy es muy común encontrar gente que viva muchos años. Y la apuesta por ahí de todos es, por un lado, construir nuestras propias vejeces, ¿no? Me parece que por ahí. Y por otro lado, tratar de que los años que vivamos sean con la mejor calidad de vida, por ahí. Y en esto es un compromiso de todos. La verdad es que todos tenemos que tener una responsabilidad, porque cada quien va como gestando su vejez, ¿no? Así de una te lo digo. Bueno, Alzheimer y ¿cómo cuidar del cuidador? Me gustaría que, antes de meternos con los tecnicismos, digamos, qué es el Alzheimer, qué es el cuidador, qué es el estrés, ¿verdad?, me gustaría que compartan con nuestra audiencia cómo es que cada quien, ustedes, fueron interesándose por este tema en particular. ¿Cómo se sintieron interrogados, atraídos? ¿Qué fue pasando en sus vidas, en sus carreras, en las coordenadas de sus trayectorias de capacitaciones y cosas? ¿Cómo fue pasando? ¿Querés empezar vos, Fernanda?
Sí, cómo no. Dale. Yo trabajaba con adultos en el área de psiquiatría, hice toda la carrera hospitalaria en el Borda.
Ah, mira.
Y por aquel entonces mi orientación, mi formación fue toda desde el lado del psicoanálisis. Y como saben, mi profesión de universitaria de base es musicoterapeuta. Y empezaron a hacerme preguntas, dudas, cuestiones que tenían que ver con pacientes muy graves, por ejemplo en estado de catatonía o de excitación psicomotriz, respondían a la música. Y entonces fue que traté de integrar mi formación psicoanalítica con la formación en neurociencia.
¡Qué bueno!
Y cuando uno se acerca a las neurociencias, empieza a hablar de las funciones cognitivas.
Claro.
Y cuando uno empieza a hablar de las funciones cognitivas, empieza a preguntarse qué pasa en la vejez. Y uno se encuentra con una realidad que es el Alzheimer. Y más que nada, lo que me llevó a acercarme y a estudiar el tema del Alzheimer, de la vejez, hacer la especialidad en gerontología, tiene que ver con que la herramienta que yo trabajo para intervenir, la música, permanece preservada a pesar de que las funciones cognitivas tienen ciertas alteraciones, y entonces es una forma de intervención. Pero nunca me conformé con el efecto a simple vista, y quería saber por qué. Y por eso empecé a estudiar neurociencias, estudiar un poco el cerebro, la conducta, sin dejar de lado el vínculo que tenemos que establecer con esa persona.
Claro, claro.
La empatía.
Tal cual.
Y ponerse en lugar del otro. ¿Sí? Eso bueno. Trato yo de transmitirlo también en la universidad. Que llegar al momento de la vejez es algo que todos queremos. Todos queremos cumplir muchos años, todos queremos llegar a viejos, y una de las mejores maneras, lo que le propongo yo a mis alumnos, es que piensen ahora, con 20 y pico de años, cómo pensarían su propia vejez, o si alguna vez se lo habían preguntado.
Buenísimo, excelente, bueno. Muy bueno. Vos decías psicoanálisis y neurociencia. Bueno, no por casualidad, Freud era neurólogo, entonces... para quienes hacen como una suerte de división que yo nunca la entiendo, el mismísimo padre psicoanálisis viene de la neurología, así que yo no sé si él pensaba así tan divorciadamente las disciplinas. En tu caso, Lorena, ¿cómo fue que te fuiste acercando a Alzheimer, a esto que estamos trabajando hoy?
Bueno, en mi caso viene más por una cuestión personal que, ajá, tiene que ver con mi abuelita.
Ajá.
Yo de grande pude diagnosticar que mi abuelita tuvo Alzheimer, pero en su momento, cuando yo era muy chiquita, no había diagnóstico de esta patología, claro, porque se suponía que era algo específico de la edad, la pérdida de la memoria. Y bueno, esto tiene que ver con cómo se veía la vejez hace un tiempo atrás, ¿no? Que era esperable la pérdida de las funciones cognitivas, llegar con cierta alteración, con un déficit importante. Bueno, gracias a la formación que tuve, esto también, digamos, me motivó la patología de mi abuela para ponerme a estudiar y darme cuenta que en realidad uno puede llegar a tener muchos años viviendo una vida saludable,
claro,
con un envejecimiento exitoso, y que en realidad hay que ponerle título a todos estos síntomas que tuvo mi abuela, que se llama demencia tipo Alzheimer.
Claro,
¿sí?
Tal cual.
Entonces fue algo personal, a partir de ahí me empecé a formar. Bueno, y construimos el equipo de demencias del Hospital Presidente Perón con el doctor Marche, con la licenciada Fernanda. Bueno, y venimos trabajando en el área de las demencias, que es algo que a mí me apasiona mucho.
Qué maravilloso, che. Viste que siempre algo en nuestros recorridos, algo nos va pasando en lo personal, que hace que desviemos el tránsito, ¿no? Y que podamos hacer foco en alguna otra cuestión. Mientras te escuchaba decía que no ha pasado tanto tiempo que se decía, bueno, estas son cosas de viejo y hay que aceptarlo y no hacer más nada. Pasó lo mismo con el síndrome de Down, con todas otras cuestiones, como que no había nada que hacer, te cruzabas de brazo y esperabas, digamos. Sin embargo, ¿cómo ha hecho, digamos, la ciencia, el intercambio, inclusive el entretejido disciplinario y la gente que tiene ganas de laburar y pensar juntos, cómo fue facilitando que se pensara en una estrategia por el lado de la salud, ¿no? Maravilloso. En tu caso, Jorge, ¿qué fue pasando en las coordenadas de tu trayectoria profesional?
¿Cómo llegamos a esto,
sí,
no?
¿Cómo
esta
llegamos?
De formación, digo yo. Yo me encuentro en 2004 terminando la residencia de neuro. Era neurólogo. Y así, sentado adelante de la computadora, encuentro un curso, que fue mi primer curso a distancia, sobre Alzheimer. Yo venía de una residencia mixta con cirugía y neurología. No veíamos mucho Alzheimer. Y ese primer curso, que justamente lo empiezo en la UBA con el doctor Brusco, quedó muy vacío ese curso de 2004 a distancia. Vamos a hacerlo presencial. Vamos a la ANA, la Asociación Neuropsiquiátrica. Y bueno, empezando, parecía que era mucho más fácil ese tema de Alzheimer. Me salía como simple entenderlo. Entro al equipo del doctor y me encuentro que en el 2007 se abre la carrera de neuropsiquiatría en la clínica. Era lo mío.
Claro.
Era neurólogo, ya no me daba tiempo para ser psiquiatra presencial, un tema de que ya estaban mis hijos, en fin, ya no tenía mucho tiempo para hacer la cursada presencial. Se vino la carrera de neuropsiquiatría y de ahí salió todo el resto. De ahí se fue uno formando cada vez más, integrando los equipos, las sociedades, la sociedad neurológica. Tampoco me fui dando cuenta que no hay mucha gente que se dedique puramente al tema. y así me fui ubicando. En el hospital se necesitaba mucha atención, los pacientes estaban conformes, la familia estaba conforme, y bueno, y lentamente fuimos armando un equipo. Después, bueno, con Fernanda y con Lorena ya nos conocíamos en parte del Clínicas. Ellas son de Avellaneda, empezamos a armar el equipo, y ya del 2009 en adelante ya empieza todo lo que es darle cuerpo a esto que hacemos desde el hospital. Después, bueno, pudimos armar el centro en privado y así fue. Un poco de la suerte, después me fue gustando y me fui informando cada vez más y formando. Cada vez uno parece que deja de ser neurólogo para ir convirtiéndose en esta neuropsiquiatra que uno cree que es al día de hoy, ¿no?
Tal cual, tal cual. Qué lindo, che, maravilloso. Vamos entonces a meternos ahora sí en qué es el Alzheimer, y después vamos a ver qué opinan nuestros invitados, y después nos metemos en qué es el estrés de los que cuidan a las personas que tienen Alzheimer. ¿Te parece, Daniela?
Bueno.
A ver, ¿qué estuviste investigando vos?
El Alzheimer es una enfermedad gradual, crónica y progresiva que se caracteriza por una afectación de las funciones mentales superiores o funciones cognitivas, como consecuencia de una muerte neuronal acelerada, y que lleva de manera progresiva a la pérdida de la capacidad de la persona para desenvolverse de forma independiente en sus actividades habituales.
Ok, perfecto. ¿Están de acuerdo? Es por ahí.
Bien, es muy parecido a envejecer.
Claro.
Si yo le alargo los años, es lo mismo. El tema es la palabra Alzheimer, que es lo que la gente popularizó y está en alerta y tiene miedo y no quiero que me toque, que no quiero tenerlo y todas las preguntas.
Hasta hacemos chiste, viste, que por ahí te olvidás de algo, decís, uy, el primo alemán, el Alzheimer, no sé qué.
Totalmente, pero todos perdemos funciones. Yo siempre le digo a mis pacientes, yo tengo 43, no juego al fútbol como cuando tenía 20 años. O sea, uno pierde funciones, debemos mantenernos lo más funcional que se pueda. Y hoy habías hecho un comentario, Marcelo, de que a cierta edad es como que ya no tengo nada, como que ya estoy vacío, como, bueno, justamente nosotros lo que nos dedicamos a esta estimulación, insistimos como locos de que no hay un final, que claro. A los 90, a los 85, yo puedo tener un montón de actividades. Tenemos pacientes de 96 en el centro y que tienen una alegría que es increíble. Mientras lo puedas mantener el cerebro activo, va todo para adelante, todo se puede después.
Maravilloso, maravilloso. Lena, ¿quieres hacer algún comentario? Si es al micrófono, mejor. Ahí está,
bien,
ahora sí.
Bien, te quería comentar que no es casual que hayamos puesto esta fecha para realizar este programa. Cuando en producción empezamos a charlar con el doctor, empezamos a ver, bueno, septiembre. Digo, ¿va bien el día 22? Y me dice, va perfecto, porque estamos en la semana de concientización del Alzheimer.
Claro, claro.
Con lo cual, bueno, digamos que esto fue un poco adrede armado. Y bueno, me gustaría que ellos hablen un poquitito.
De hecho, ayer fue el día, ¿no?
Ayer fue.
Del Alzheimer, sí, sí. Y hoy hubo una caminata, por ejemplo, en Palermo. Bueno, mucha movida.
Lo publicamos en...
Hay muchos grupos que nos dedicamos a este tema. Hay una semana, que en realidad la hacemos más larga. Hay lugares que por ahí la semana que viene será su charla. Pero la idea es llegar a la mayor cantidad, claro, de gente. No es acá solamente, es internacional. O sea, en todo el mundo se abre el abanico de información, que es lo principal que uno tiene que hacer desde la profesión nuestra, tratar de llegar, de informar, de explicar lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, de evitar que lleguen tarde la gente o los,
exacto,
pacientes.
Exacto, tal cual, buenísimo, perfecto. Bueno, claro que la persona que padece Alzheimer, ¿no? Que ahora veremos de qué se trata y cuáles son las causas y demás, va sufriendo algún tipo de deterioro que hace que sus funciones se enlentezcan, no tengan dificultades, ya no tengan las mismas luces que antes. Y ahora, ¿cómo acompañamos a que esa persona tenga, digamos, una calidad de vida lo mejor posible, digamos, ¿no? En general, quienes acompañan este proceso suelen ser los familiares. La pareja, el compañero, compañera de ruta, los hijos, la nuera, y acá pongo el ingrediente de que siempre el género femenino tiene como una sobrecarga, lamentablemente es así, esto es algo que está de construir, pero lamentablemente, dale Lorena.
Esto se llama feminización de los cuidados.
Claro, claro.
Es la hija generalmente la que cuida, o la esposa la que cuida, más que los hijos, varones. Feminización de los cuidados se llama este concepto.
Vos sabés que es un tema que yo no dejo de machacar esto, ¿no? Que en cuestiones de la vida cotidiana, hasta que en cómo se organizan las cuestiones en una casa y demás, parece que es la mujer la que por alguna razón se ubica en ese lugar y otros la ubican en esos lugares. ¿Cómo hacemos para pensar que esto se trata de, digamos, debemos de construirlo? Y en los cuidados es donde más aparece, es verdad lo que vos decís. Siempre la mujer parece que tiene como una sobrecarga que es... no sabemos por qué, pero es la que tiene que cuidar, acompañar, limpiar, lavar. ¿Por qué, no? Tremendo.
El paciente con estas patologías empieza a perder la funcionalidad, claro. Empieza a volverse dependiente. Entonces, cuando llega el momento de asistir para la ingesta o asistir para el lavado, generalmente es la mujer la que asume ese tipo de cuidados.
Claro, claro, tal cual. Ahora, imagínate que si quienes acompañan son familiares que a lo mejor no están formados, no saben cómo hacerlo, lo hacen... al principio desde la buena voluntad, desde el corazón, como suele decirse, pero claro, llega un momento que se vuelve como una pesada carga, ¿no? Porque en estas funciones que cada vez son menos, el esfuerzo es mayor de quien tiene que ir acompañando ante ese proceso, ¿no?
Sí, lo que a mí me parece sobre todo que el esfuerzo, el familiar ve afecto, no ve paciente.
Claro.
Aquella persona que pudo estudiar para ser cuidador... se puede desligar del afecto, claro, familiar. Imagínate que yo le dé una explicación a la hija. La hija va a seguir viendo a la mamá o al papá.
Claro.
Y va a haber un momento de inconsciencia que lo va a tratar como mamá y como papá, y no como paciente que debería aprender a tratar. Que es nuestro primer punto, romper ese vínculo de unión afectivo que uno tiene. No es dejarlo de querer, dejarlo de interpretar como familiar.
Tal cual. Lorena.
Sí, además tiene que ver también con el duelo. Hay que hacer el duelo por esa persona que se perdió, ese hijo, esa hija. Tienen que hacer el duelo por esa mamá que era o ese papá que era, que ahora ya no está.
Qué difícil.
Que cambió su funcionalidad. Entonces esto lleva un tiempo que va más allá del razonamiento lógico.
Me hace acordar al duelo del adolescente, ¿viste? Porque porque es un duelo que no termina nunca. Son como unos cuantos años a duelar, ¿viste? De transformaciones cognitivas, emocionales, bueno, física ni que hablar. Y con las personas que están atravesando este proceso es igual, es como un duelo in progress, dirían, ¿no? los de americanos.
Porque además es todo el tiempo otra pérdida más,
claro.
si no se frena con alguna estrategia, ¿no? Pero
claro,
todo el tiempo una pérdida más de funcionalidad.
Claro.
Entonces estos cuidadores informales lo sufren un montón.
Claro.
Cuidadores informales porque son, digamos, quienes no tienen la formación, como si sería un cuidador que se pudo capacitar, que tiene una distancia emocional óptima para el trabajo, ¿no? No están no tienen esta interferencia emocional.
Exactamente. Fernanda.
Sí, lo que quería acotar es que nosotros, por eso trabajamos en equipo, en red, desde una mirada interdisciplinaria, porque esa es la intervención más delicada que tenemos que hacer con la familia. Porque la familia trae al familiar con X síntomas.
Claro.
Y después nosotros, sobre esa evaluación cognitiva que se le hace al paciente para tener datos más objetivos, toda la entrevista que hace el doctor Marche, ahí tenemos que tomar una decisión en relación a informar y qué hacer.
Claro.
¿Sí? Y una de las cuestiones que tomamos en cuenta, y la más el área que se ocupa Lorena, es en ese momento de la entrevista con el paciente, donde se lo evalúa, es saber qué posición tiene el cuidador. Y para esto, claro, existen escalas específicas, y ahí tenemos un dato fundamental, que es la sobrecarga del cuidador, que se quiere evitar que a futuro haya dos pacientes.
Exacto.
El paciente que padece la enfermedad y su cuidador más cercano, que, como decían, cree que con el amor y todo este recorrido va a cometer una traición si no lo cuida, si no está pendiente de él. Y bueno, y esa es la intervención más específica y la más difícil que nos toca a nosotros, ¿no? Que es intervenir en la familia y en esa historia vincular.
Claro, sería como laburar lo emocional. Nosotros no podemos hacer como que no sentimos nada. Y nosotros técnicamente contamos con una herramienta que después la desarrollamos, ahora vamos a ir a un corte, que es la disociación técnica, digamos, ¿no? Para hablar, para poder justamente operar, si no, no podemos hacer nada. Lena.
Bien, primero te quiero comentar que Salem bajó del tejado.
¡Uy, qué bueno, Salem!
Desde la primera hora. Y dice, le quiero mandar un saludo a mi ciberamiga Sorcunde Gaviola Calobris, que se unió a PRP hace unos días y que tiene mucho que ver con el tema de hoy.
Ah, qué bueno.
Así que saludos a España.
Bueno, buenísimo.
Dice, vos es de Cataluña. Bueno, creo que ella dice que es española. Y dice otra cosa.
A ver.
Agárrate. Acá me dice un amigo de la infancia del Doc, invitado,
sí,
que quiere mantener su anonimato,
que, amiga
que
se
nunca
conocen.
Jugó bien al fútbol ni a los 20 ni ahora.
Che, pero estos gatos andan en todos lados.
No me conoce, no debe ser mi amigo.
Estos gatos andan en todos lados.
Y antes,
Lena,
de ir al corte...
Yo quiero, antes de las pistas del enigmático, ¿sí? Quiero mandarle un gran abrazo a Elsa, que es de la Fundación de Alzheimer de Venezuela, que nos está escuchando y compartió nuestro póster en varias redes, digamos, que tienen que ver con la cuestión. Así que bueno, un gran
sí, perdón, y en Uruguay
abrazo.
También nos están escuchando una sí, alumna que tuvimos del curso,
qué bueno,
la va a
bueno.
subir a sus redes.
Y sabía que también hay una red de España que es el Café de Alzheimer y bueno, y tantas otras, ¿no? Así que
sí, en México,
buenísimo.
Nos están escuchando, compartimos el flyer con ellos, nos está escuchando mucha gente de Café del Alzheimer, que están mucho en España y en México. Y le mandamos también un saludo a Silvana Barrita, que nos está escuchando.
Buenísimo.
Encantada con el tema.
Buenísimo. Qué lindo que internet haga que las distancias se acorten, ¿no? Porque en estas cuestiones yo creo que en algún punto estamos todos enredados en el buen sentido. Y está bueno que así sea, ¿no? No necesitamos un apoyo mancomunado de hermanos.
Te digo que si te metes en Café del Alzheimer, son desgarradoras las historias, las demandas, los comentarios, el compartir.
Pero también es maravilloso el apoyo permanente,
¿sí?,
que hay. Y hay profesionales de distintas disciplinas y hay gente que no tiene ninguna profesión y está por ahí atravesando el acompañamiento de un familiar.
Totalmente.
Bueno, vamos a las primeras pistas del personaje enigmático de hoy, que por supuesto, como todos los sábados, lo prepara Salem.
Doy una pista inicial antes de la primera. Tiene que ver con el tema de hoy.
Bien, ok.
Hoy tenemos una enigmática.
Ah, mira.
Así que, dice Salem, ya pueden descartar al 50,4% de la población mundial. Ama de casa, su esposo era ferroviario. ¿Cómo se llamaba de soltera?
Sí.
Nadie lo sabe.
Ah, mira. ¿Y nada más?
Nada más.
Ah, no vale. Sí. Bueno, estas son las pistas de Salem. Vamos a cranear un poco a ver quién podría ser esta personaje.
Viene difícil.
Viene difícil. Bueno, vamos a un corte y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Solía pasear por las calles de la gran ciudad y ya no recuerda nada. El paso del tiempo le hizo olvidar.
Ya no recuerda si reír o llorar, vuelve a su niñez. A cada paso que da se le va, la vida se le va. Ya nadie de su familia conocerá. Qué pena, no sabe dónde está. Ella pregunta a voces dónde irá. Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz, cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. Qué será de mi amor cuando no recuerde ya mi voz, cuando ya mi mirada no sea nada y ya ni siquiera recuerde mi amor. Ella queda paso a pasito hacia atrás, como castillo de arena a la orilla del mar. Se va y se viene, y el alma se le muere. Es más la pena de ver cómo olvida a la gente que tanto la quiere. Y se va, y qué pena, se muere. Ya nadie de su familia conocerá. Qué pena, no sabe dónde está. Ella pregunta a voces dónde irá. ¿Qué será de mí?
Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa Radial PSI, sábado 22 de septiembre de 2018, octava temporada. Y si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es Alzheimer y cómo cuidar al cuidador. Y estamos conversando con Jorge Marche, Lorena Altamirano y Fernanda Rodríguez. Y tenemos, Lena, un mensajito.
Sí, acaba de llamar la doctora Marisol Plana, que es la mamá de una paciente del equipo de INEAB, bueno, que es Alejandra Gadea. Y bueno, ha elogiado muchísimo el programa,
qué lindo,
y agradece.
Qué lindo, hermoso, che.
Se va a enojar Marisol, es la hija de Alejandra.
Marisol es la hija.
Ah, salió sí, mamá.
Sí. Ah, es la hija.
Es la hija de Alejandra.
Y sí, es la hija de Alejandra. Yo dije, la doctora Marisol Plana, cuya mamá.
Bueno. Bueno, le agradecemos mucho el mensajito.
Ah. Alejandra, ¿no es la mamá de Marisol?
Sí, Lena.
Sí.
Sí. Salió que Marisol es la mamá de Alejandra.
Ah, perdón, yo creí decir cuya mamá.
La cinta, Gonzalito diría.
El bar.
Sí, acá hay gente muy joven, no va a saber de qué estoy hablando. Bueno, Lena, recién escuchábamos un tema musical. Contanos por qué elegimos este tema para compartir.
Elegimos este tema porque es absolutamente movilizante respecto de la temática en su letra. Es un tema de Andy y Lucas, que es un grupo musical español de pop, que es formado por Andy Morales y Lucas González. Y el tema se llama Ella. Si querés te leo un parrafito.
Otro, dale.
Ella que siempre solía pasear por las calles de la gran ciudad y ya no recuerda nada. El paso del tiempo le hizo olvidar, ya no recuerda si reír o llorar. Vuelve a su niñez a cada paso que da, se le va, la vida se le va. Ya nadie de su familia reconocerá. Qué pena, no sabe dónde está. El tema sigue, es largo y te
está
cuento,
compartido en nuestras páginas.
Tanto sí. Este como el otro tema que vamos a escuchar
que
durante el programa.
Después nos dirás cuál
que
es.
Después te diré cuál es.
Perfecto, excelente. Vamos a algunas pistas de cómo acompañar a la familia, de quién cuida al enfermo, que han trabajado las chicas, nuestras queridas pasantes, Daniela Peláez, Claudia Balbis. Y después le damos la voz a nuestros queridos invitados para que vayan aportando algunas cuestiones más, ¿eh? ¿Quién quiere comenzar?
Bueno, es un poco la continuación de lo que decía la licenciada. El impacto de la enfermedad alcanza a todos los miembros de la familia. Claro. Por un lado, la dependencia progresiva del paciente hacia un cuidador genera una sobrecarga en este cuidador. Y por otro, la aparición de los síntomas conductuales en general suele empeorar esta sobrecarga, generando síntomas de tensión, ansiedad y depresión. Esto lleva a un cuadro de estrés del cuidador, que es frecuente que el familiar a cargo, a medida que progresa la enfermedad, experimente diferentes emociones, como la negación, la rabia, la ansiedad, el miedo, la culpa, el agotamiento, el enojo. Es por esto que el abordaje familiar es importante para quienes cuidan al paciente con Alzheimer, para que ellos mismos no se conviertan en los enfermos. Y algunos consejos que se suelen brindar a las familias son que puedan ampliar la red de quienes lo cuidan, que puedan distribuir las tareas para que no recaiga en una sola persona, pedir ayuda cuando sea necesario y tener tiempo para ellos mismos y sostener actividades que les resulten gratificantes y en caso de que sea necesario que asistan a charlas o grupos familiares.
Excelente, excelente. Y en tu caso, Claudia, ¿qué estuviste averiguando? ¿Qué otros tips encontraste para darnos cuenta cuándo pedir ayuda?
Bueno, generalmente lo que explicaban es que la mayoría de los cuidadores suelen ser los cónyuges o, en algunos casos, los hijos y casi siempre las hijas. Y que las hijas generalmente tienen entre 40 y 50 años, son casadas con hijos. Un poco lo que decía Daniela, esto de tener que cambiar todo tu forma de vida para poder asistir a la persona. Y dice que hay fases por las que pasa el cuidador, que esto es una investigación que se realizó en 2003 en España. La primera fase dice que es de negación, la persona niega aceptar las evidencias de que su familiar padece una enfermedad que le lleva a depender de otros.
Y es como tremendo eso, ¿eh? Claro. Claro, tal cual.
Como también evita hablar del deterioro de su familiar. Este estadio es normalmente temporal hasta que las evidencias se imponen. Búsqueda de información y surgimiento de sentimientos difíciles. A medida que se avanza en la aceptación, el cuidador se va dando cuenta del gran efecto que tendrá sobre su propia vida. En esta fase los cuidadores empiezan a buscar información para aprender lo máximo posible sobre la enfermedad. Bueno, la fase de sobrecompensación, los intentos de compensar la enfermedad y los problemas que esta trae. Por estar muy involucrados con el cuidador puede rehusar ayuda y sentirse aislado. Algunas veces puede incluso que trate de cubrir todas las necesidades del paciente con la consecuente frustración.
Claro.
Y por último, va a ver que hay una reorganización, ¿no? Esta, la persona que tiene que reorganizar su vida en función de esta nueva realidad.
Y sí, porque como vos decías, no es lo único que hace. Además tiene una obviamente vida, tiene hijos, tiene pareja, tiene, ¿no?, un montón de cosas.
Dice, conforme pasa el tiempo va ganando algo de control sobre la situación, contando con información, recursos externos de ayuda y con la idea más precisa de los problemas a los que hay que enfrentarse. Y luego la resolución, que implica un nuevo periodo de adaptación. Dice, desafortunadamente no es alcanzado por todos los cuidadores. Ajá. En este estadio del cuidado, los cuidadores son más capaces de manejar con éxito, las demandas de la situación, siendo más directos en la expresión de sus emociones.
Claro. A ver, la pregunta sería, para la gente que nos está escuchando, ¿cuál es ese alerta, ¿no?, que tipo semáforo amarillo en intermitente se nos tiene que prender para decir acá está pasando algo que tengo que pedir ayuda, ¿no? ¿Por dónde sería, Lorena?
Bueno, un montón de síntomas que tienen que ver con lo emocional. Ajá. El estrés, síntomas de depresión, alteraciones en el cuerpo, dificultades para dormir. Claro. O sea, es una lista interminable de síntomas. Pero lo más importante es que son
silenciosos en el sentido de que el familiar no los nota, está tan concentrado en el acto de cuidar que no se da cuenta de lo que le está pasando, por ende no consulta.
Claro.
Entonces, pocas veces el familiar va al consultorio a pedir ayuda, ¿sí? ¿Qué instrumentamos respecto de esto? Instrumentamos algo parecido a Café Alzheimer, le pusimos Café INIAB, que es una actividad en la cual nos encontramos una vez al mes o una vez cada 15 días a tomar un cafecito en un bar y a charlar sobre esto.
Qué bueno eso,
sacando
che.
Toda esta cosa del consultorio, porque como no van a ir a consultar al consultorio,
claro, entonces, es más desestructurado.
Es más desestructurado y desde ese lugar se animan a hablar, se animan a plantear cosas. Hay un montón de familiares que transitaron por esta situación, entonces pueden aconsejar o pueden brindar estrategias. La verdad es que hace más o menos 2 años lo venimos realizando.
Buenísimo.
Y está teniendo bastante repercusión. Y muchos familiares vienen contentos ese día diciendo lo necesitaba.
Ah, excelente, excelente. Jorge, ¿querés agregar algo más?
En realidad a mí me gusta definir estrés porque lo usamos todo el día. Sí, todos estamos de alguna forma en atención. Yo entiendo estrés como un estado de alerta. Alerta para pagar una cuenta, para planificar un viaje. En fin, cuando nos toca ser cuidador, es estar en una alerta continua a las necesidades. Al principio parecen simples, fáciles, un poco me ayuda el paciente, un poco me ayuda la familia, el resto de la familia, y de vez en cuando, muy frecuente, de a poco la familia o el resto se va alejando y va quedando uno solo, ¿sí? Ese toma toda la alerta que el resto ayudaba a descomprimir, en algún momento de la involución del paciente se encuentra solo con todos los alertas. Y ahí yo les planteo a los familiares, imagínense estar comiendo y en vez de estar concentrado en el almuerzo está pensando en que tengo que darle la medicación, que tengo que bañarlo, que me toca afeitarlo, que hace una semana que no se quiere bañar. Todo es una alerta que al principio los neurotransmisores que nosotros tenemos nos defienden. Llegado el paso del tiempo, por lo general se habla siempre de 3 años, el gasto, el descenso de los neurotransmisores se notan. Y ahí viene la sintomatología del cuidador. Que lo toma normal, que no puedan dormir, que a veces lloran, que a veces se olvidan, o se enojan fácil. Es como que lo toman habitual. Bueno, ahí estamos donde nosotros, a medida que nos damos cuenta que hay un paciente en consulta, ya empezamos automáticamente a hablar a la familia.
Claro.
Y ellos mismos abren los ojos y dicen, pero yo no vine por mí. Y a veces gastamos más de media consulta en hablarle directamente a la familia y dejamos de lado al paciente.
Claro, ¿sí? Claro, porque si no, esto se empieza a hacer un círculo vicioso, ¿no, Fernanda?
Sí, a veces lo más complejo es poder intervenir y que la familia comprenda que hay que realizar movimientos en esta dinámica a raíz de la sintomatología del paciente. Generalmente los familiares están de acuerdo con que los pacientes concurran a talleres, pero también lo que tratamos de explicarle, y ahí queremos ser muy claros en la transmisión, es que el paciente está bien, logra salir de su casa y viene al taller, pero por ahí es 1-2 horas, una vez por semana, 2 veces, pero en la casa también tiene que estar activo.
Claro.
¿Sí? Porque a veces los pacientes nos cuentan que en la casa se aburren o no hacen nada, o se la pasan comiendo o durmiendo, que lo peor que puede pasar es la cama.
Claro.
Y entonces hay que reorganizar el contexto familiar, y a veces lo más difícil es realizar este movimiento, que la familia sea flexible a que es otra situación. Y lo más complejo es poder transmitir de una manera amorosa, afectiva, es que esa persona no va a volver a ser más la de antes, pero sí tiene muchas potencialidades.
Claro, por eso el duelo que decía Lorena.
Claro, y lo descubrimos nosotros en los talleres.
Claro.
¿Sí? Y entonces el paciente toma un lugar activo, el familiar ve que tiene una producción y que no se trata que esperar, como decíamos recién, que la enfermedad
venga como un tsunami y barra con todo. Lo que hacemos nosotros en los talleres de estimulación cognitiva tiene que ver con que el descenso de estas funciones cerebrales superiores, la atención, la memoria, se vaya deteniendo donde estaba y optimizar ese recurso, compensando con otras funciones que están mejor. Por eso es tan importante la evaluación cognitiva.
Claro, hay muchas cosas que no hay, pero hay otras cosas que sí hay. Entonces trabajemos con lo que tenemos, ¿no? No importa cuánto haya, pero poder laburar con eso. Y me parece que a lo mejor el tsunami no es la enfermedad en sí misma, sino la negación puede ser un tsunami. Digamos, por ahí hacer como que no pasa nada, hacer como que esto es transitorio y ya va a volver en al momento anterior, cosa que esto no va a suceder. Y entonces, claro, cuando te caen las fichas, te caen todas, tipo efecto dominó, y se hace como un caos, ¿no?
Sí, lo que sucede es que mientras se está negando, la sintomatología
sí aumenta, avanza. Claro.
Y está todo estancado y detenido, menos la enfermedad.
Seguro. Ahí
la
sí
familia parece como paralizada, ¿no? Frisada en ese momento y esperando esto, que vaya para atrás la situación.
Tal cual.
Cosa
tal
que
cual.
No es reversible.
Bueno, ojalá muchos puedan ser portavoz a otras familias que estén pasando por cuestiones parecidas, para que puedan advertir, pensarse a tiempo, darse cuenta y tomar las riendas de la situación. Lena.
Estamos a full, ¿eh?
A pleno.
Impresionante.
Sabíamos
acaba de llamar.
Este tema iba a convocar un montón.
Muchísimo. Sí, sí. Acaba de llamar nuestra querida oyente Diana Gutterman Oriol y pide, por favor, si el doctor o las licenciadas pueden dejar en claro, porque en el imaginario colectivo está confundido,
sí,
¿cuál es la diferencia entre el Alzheimer y la demencia senil?
Ah,
¿puede
perfecto,
ser?
Perfecto, perfecto. ¿Qué te parece si eso lo desarrollamos en el próximo bloque? Porque ahora nos queda un minuto y vamos a dar las segundas pistas del enigmático, ¿te parece?
Por supuesto que sí.
Ahí está. Pero estamos a pleno, ¿eh?
Para sí, el doctor sí, que está muy ávido de sacar el personaje, va la segunda pista. De nacionalidad alemana. Su edad, más cerca de los 100 años que del nacimiento. Si le preguntabas, sabía su nombre de pila. Y por otra parte, tenemos saludos a todos desde Crespo, Entre Ríos, de Juan Pablo Marche.
Ah, mira qué bueno, buenísimo. Bueno, entonces ahora sí, vamos a hacer un corte. Y ya venimos con mucho más PRP, que tenemos un montón de cosas para compartir, ¿eh? No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89, con reinscripción, Resolución 341, Confer 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
En Lanús inauguramos la nueva sede de licencias de conducir en Remedios de Escalada, con nuevas oficinas, pista de manejo y una gestión más ágil y sencilla de tu carnet de conducir. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 58 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, volvimos, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Sábado 22 de septiembre de 2018, octava temporada. Si te estás enganchando recién, en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy es Alzheimer y cómo cuidar al cuidador. Y estamos conversando con Jorge Marche, Lorena Altamirano y Fernanda Rodríguez. Siguen los llamados, mensajitos. La verdad es que contentos de que esto tenga mucha repercusión. Y como sabes, el programa se graba en vivo y mañana está disponible en el MP3 para socializarlo, compartirlo, escucharlo en diferido. ¿Qué te parece si repetimos las vías de contacto?
¿Cómo no?
Si alguien quiere también hacernos llegar alguna pregunta.
Y le comento a la gente que ni siquiera nos hemos levantado a probar las exquisitas masitas que trajeron los invitados y el bizcochuelo que nos hizo Daniela.
Buenísimo.
Aún no pudimos. Bueno, si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, envíanos un mail a programaradialpsi@gmail.com o esperamos tu llamada telefónica, como lo venís haciendo hasta ahora, al 011 si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
No hay salud sin salud mental y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, volvimos. En nombre del equipo de producción quiero agradecer al licenciado Buchkeiger por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre adultos mayores. Ahí ya dejamos instaladas algunas cuestiones para continuar hoy y por compartir sus profundas reflexiones. Y te cuento que la semana próxima, el sábado que viene, nos va a acompañar Enzo Carriolo, que es psicólogo, psicoanalista y profesor consulto de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, con el tema los efectos del miedo en la constitución subjetiva. Todo un tema que se las trae, así que agendate este tema porque va a estar picante, ¿eh? Como todos los sábados. Bueno, quedó una pregunta en el bloque anterior de Diana, que es Diferenciar Alzheimer de demencia senil. ¿Es lo mismo? ¿Hay puntos de diferencia? ¿Es todo en la misma bolsa? ¿Qué onda, dirían los chicos? Jorge, adelante.
Bueno, vamos a empezar. Demencia senil es algo más bien un término popular. Si bien se usaba hace mucho, lo único que hacíamos era marcar una diferencia en que si la enfermedad se daba antes de los 65, presenil, o después de los 65, senil.
Claro.
Para nosotros, y técnicamente, la usamos para que la persona entienda. Muchas veces me encuentro con que la persona no entiende Alzheimer, pero entiende demencia senil. O incluso en demencia vascular entiende arteriosclerosis y no entiende demencia vascular. Claro. Entonces a veces uno lo tiene que hacer visible para la familia. Y después me gusta a mí definir o diferenciar enfermedad de demencia.
Correcto.
¿Sí? Si vamos puntualmente con Alzheimer como estrella, Alzheimer es lenta. Claro. No es que nos despertamos un día y tenemos Alzheimer. La familia le llama la atención cuando su familiar empezó a hacer algo distinto. Para eso nosotros sabemos que la historia de ese paciente ya empezó 7, 10 años antes. Muy silenciosa. En enfermedad se mantiene funcional el paciente, a veces semidependiente, pero no dependiente completo. Y justamente demencia es cuando pierde el completo funcionamiento.
Claro.
Y después, esta enfermedad o demencia siempre es descenso de las funciones. Siempre hay una esfera cognitiva afectada, memoria seguro, se le agrega algún trastorno del lenguaje, de conocimiento, de praxias. Y lentamente se van agregando los trastornos conductuales. Esos dos pilares, cognitivo y conductual, llevan en la progresión a hacer perder el funcionamiento independiente de la persona. Que ahí es donde nosotros empezamos a hablar de la dementización del cerebro.
Claro.
Cuando deja de ser independiente. ¿Sí? En muchas partes, incluso acá sin saberlo, hay mucha gente con enfermedad de Alzheimer que funciona, que sigue manejando. Hay un ejemplo de Londres, que la gente, los taxistas de Londres con diagnóstico de enfermedad, lo dejan manejar todavía, renuevan su carnet, pero tienen que cubrir una distancia en X tiempo, en un tiempo estimado de funcionamiento normal. ¿Sí?
En términos de performance sería.
Exacto.
Si esa performance la logra, entonces puede continuar.
Lo que pasa es que un Alzheimer puede manejar solo en una calle.
Claro.
Porque la memoria procedural, de cómo es el manejo, la tienen implementada hace mucho.
Claro,
cómo caminar.
Tenés razón. Y esa por ahí estaba intacta.
Esa está intacta.
Claro, es
entonces,
verdad.
Bueno, ahora está lo de manejo vehicular, que hay mucha gente que se molesta porque lo mandan a hacer el test. Pero si yo manejo, yo nunca tuve un choque. Es cierto, pero bueno, tenemos herramientas para poder encontrar antes al paciente, que es la parte importante, porque a mí no me sirve que me traiga un familiar, una persona que tenga incontinencia, que se haya perdido en calle, porque ya está avanzado el cuadro.
Claro.
¿Sí? Me interesa el diagnóstico antes para ver cuánto lo podemos alargar, ayudar, mejorar.
Clarísima la diferencia. Ahora, ¿cuánto cuesta en casa darnos cuenta de estas cuestiones? Porque viste que cuando vos convivís, es muy difícil darte cuenta de estas sutilezas, porque si empiezas 7 años antes, es muy difícil que en casa advirtamos estas cuestiones. Entonces, en general es alguien que viene de afuera, ¿no? Alguien que por ahí no convive o que hace mucho tiempo que no se ve y dice, che, ¿no te parece que tal vez a lo mejor ese por ahí? Esa ya siempre alguna cuestión de que amerita una consulta temprana, oportuno, ¿no? ¿Sería así, Lorena?
Sí, y además una cosa para destacar es que generalmente el paciente está en la casa,
eso,
aislado, sin actividad.
Claro.
Quizás si fue una mujer que toda la vida cuidó a sus hijos se casaron, se fueron y perdió esa funcionalidad que tenía y ahora no tiene qué hacer. Si es un hombre que toda la vida trabajó, se jubiló, se quedó sin trabajo y también se quedó sin hacer. Entonces no se trata de que tenga un deterioro cognitivo, se trata de que no esté haciendo.
Eso.
Esa es la diferencia para que algo se pueda, digamos, mejorar o que pueda progresar. El paciente aislado, el paciente en la casa, encerrado, quieto, es el paciente que se deteriora.
Claro.
¿Sí? Si uno logra que el paciente empiece a salir, a tener contacto social, a tener estímulo, esto se puede detener y no llegamos por ahí a la situación del poema, ¿no?
Claro,
donde
exacto.
Hay pérdida de todo.
Exacto. vamos a hacer alusión a dos cuestiones, Lena, si te parece. Al poema al que se está refiriendo Lorena, así desmitificamos alguna cuestión, y después otra pregunta que surgió de un llamado de recién, así podemos también contarle al público de qué se trata.
La carta te voy a leer.
Ah, bueno, ¿sí? Dale, ok.
La carta, te cuento que el autor es el periodista Jesús Espada. El texto, que se titula Por si mañana, ajá, lo hizo merecedor del primer premio del tercer concurso de cartas de amor celebrado en Covisa, Toledo. Fue en el verano del año 2014 y ya entonces la carta fue compartida en redes sociales, siendo muchos los usuarios que la tomaban por un texto real. Se llama Por si mañana. Querida Julia, te escribo ahora, mientras duermes, por si mañana ya no fuera yo el que amanece a tu lado. En estos viajes de ida y vuelta, cada vez paso más tiempo al otro lado, y en uno de ellos, quién sabe, temo que ya no habrá regreso. Por si mañana ya no soy capaz de entender esto que me ocurre. Por si mañana ya no puedo decirte cómo admiro y valoro tu entereza, este empeño tuyo por estar a mi lado, tratando de hacerme feliz a pesar de todo, como siempre. Por si mañana ya no fuera consciente de lo que haces, cuando colocas papelitos en cada puerta para que no confunda la cocina con el baño, cuando consigues que acabemos riéndonos después de ponerme los zapatos sin calcetines, cuando te empeñas en mantener viva la conversación aunque yo me pierda en cada frase, cuando te acercas disimuladamente y me susurras al oído el nombre de uno de nuestros nietos, cuando respondes con ternura a estos arranques míos de ira que me asaltan, como si algo en mi interior se rebelase contra este destino que me atrapa. Por esas y por tantas cosas, por si mañana no recuerdo tu nombre o el mío, por si mañana ya no pudiera darte las gracias, por si mañana, Julia, no fuera capaz de decirte, aunque sea una última vez, que te quiero, tuyo siempre.
Hermoso, ¿eh? Qué lindo. ¿Querés hacer algún comentario, Lorena, en relación a esta carta?
Claro, es una carta muy emotiva, ¿no? Pero bueno, por ahí lo que hay que destacar es que quizás manteniendo toda la funcionalidad que tiene, ¿no? Compartir con alguien, tener salidas, tener encuentros, no se llega al mañana, no se llega a todo esto que parece tan oscuro, tan, digamos, tétrico, ¿no? Parece una cosa de pérdida total de identidad. No se llega a eso por ahí pudiendo compartir todas estas instancias que estábamos diciendo, ¿no? Lo social, el encuentro con el otro. A mí me gustaría comentar un proyecto que estamos haciendo en el hospital.
Dale, sí, claro.
Comenzamos haciendo las actividades de estimulación cognitiva con los grupos y este año decidimos como redoblar la apuesta, haciendo que los pacientes que tienen alteraciones cognitivas, algunos con Alzheimer, puedan tener como un protagonismo a nivel de lo comunitario.
Claro,
¿no?
Buenísimo.
Entonces lo que hicimos fue empezar a trabajar, que ahora va a contar un poquito más Fernanda, detrás de la música, todo lo que es la memoria biográfica de los cuentos, canciones y juegos de los abuelos, ¿no? Esto que está preservado en la claro. memoria remota. Bien, y lo que hicimos es empezar a trabajar con todo esto para después poder llevar a todos los abuelos a un jardín de infantes. Hicimos el cierre de los talleres jugando con los niños.
Hermoso.
Detrás de poder transmitir, digamos, este legado cultural de nuestros ancestros, que si no se transmite, se pierde, sí, ¿no? De alguna sí. manera.
Me parece maravilloso.
Entonces, por eso digo, desmistificar esta cosa de que la persona que tiene Alzheimer está en un lugar, no puede hacer nada y no puede, ¿no?
Coincido con
es
vos, mira.
Importantísimo, digo, hasta para los profesionales.
Coincido esto. Totalmente. Yo le digo a mis alumnos siempre que el asistencialismo es una trampa tremenda, que esto de asistir al otro lo inutiliza. Entonces, terminamos llevándole el vaso de agua que se puede servir solo, digamos, una cosa así, digamos, ¿no? Lo inutiliza. Cuidado con esta cuestión. Por el tema de la dependencia. Fernanda, vamos.
Sí, apoyo totalmente lo que dice Lorena y una cuestión a transmitir básica. Nosotros en los talleres, tanto en el hospital como en el consultorio, no se tiene esta visión de oscuridad o de derrumbe. Lo que irradian los pacientes es alegría y actividad.
Claro.
Los formados tenemos que ser nosotros, claro, para saber de qué manera encontrar.
Tal cual.
Y una de las pistas que se encuentran conservadas a nivel de reserva cognitiva emocional es la música. Y en base a esto hicimos el proyecto intergeneracional con los pacientes del hospital y un jardín de infantes, donde lo que hicimos básicamente es empoderar a estos adultos mayores que ya conocen sus fallas. Pero a partir de la música, indagando en ese lexicón musical, en ese archivo de canciones, las canciones infantiles están todas conservadas.
Qué
solo
lindo.
Falta dar la melodía y aparece la letra. Aparece la letra y aparece la regla del juego. Y de repente, todos jugando y disfrutando.
Y jugamos y disfrutamos cantando el Antón Pirulero, por ejemplo.
¡Qué hermoso! ¡Qué lindo!
En el jardín con los nenes. Esa fue la actividad cierre.
Lorena, y esto, Fernanda, ¿esto está registrado? ¿Hay alguna filmación, alguna foto, alguna cuestión para compartir? Eso está lindo, que después por ahí lo podamos socializar, por ahí...
Sí, el miércoles dimos la charla en el hospital.
Mira qué
que
buena
noche. Es una charla que damos en esta semana del Alzheimer, que está dentro de la grilla de la Sociedad Neurológica Argentina, y transmitimos esta experiencia.
Buenísimo, buenísimo.
Y estaban ahí los pacientes, y podían dar cuenta de la experiencia y qué bien que la pasaron, y eso es fundamental, y los familiares que los acompañan y los ven activos, ¿no?
Y eso también es lo que pasó a nivel del jardín, porque llegaron notitas al cuaderno de comunicaciones.
Ah, mira vos, qué bueno eso,
de que los nenes habían estado re contentos de que fueron los abuelos del hospital a jugar. Fue una cosa como impresionante. Entonces creo que este tipo de movimientos son los que hay que hacer para movilizar a la comunidad y concientizar.
Sí, yo voy a tomar algo que dijo Fernanda que me parece fabuloso, es que quienes debemos operarnos de los prejuicios somos los adultos y sobre todo quienes laburamos en el campo de la salud mental, ¿no? A veces los obstáculos los imaginamos porque la verdad que no existen. Y los pibes son esponjas, ¿no? Ahora, si un pibe puede vibrar en la sintonía de la onda que le pone un viejo, ¿no? En el buen término, por supuesto.
Sí, perdón,
¿qué pasa a veces con el docente que no puede llegar, ¿no? Te hace, digamos, signo de pregunta. Dale, Fernando.
No, me parece que lo importante es no subestimar y entender.
Sí, 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 claro.
Sí, yo también trabajo en el área, claro, de discapacidad, y me sorprenden en la medida que yo indago en esas posibilidades.
Tal cual.
Entonces, tenemos que tener los profesionales de la salud todas las herramientas posibles. Herramientas que se tienen que ir actualizando.
Tal cual.
Porque contamos con muchos aportes de las neurociencias y sabemos, por ejemplo, cómo procesa el cerebro la música.
Claro.
Sí, que no es algo mágico o un acto chamánico como se creía hace
tal
muchos
cual,
años.
Tal cual.
Sí, se sabe que la memoria musical está preservada, se sabe cuáles son las redes neuronales que se ponen en juego y es una responsabilidad nuestra ética decir, bueno, a ver, este paciente no puede esto, pero sí puede todo esto. Entonces, ¿qué pongo en juego yo desde mi creatividad, desde mi flexibilidad, para que este paciente pueda? Y esto fue lo que pasó con este proyecto.
Maravilloso. Así como el asistencialismo es una trampa, el capacitismo también es tremendo. Y en el nombre de la normalidad, entre comillas, se han aplastado un montón de capacidades de gente que puede un montón de cosas. ¿Siguen los llamados, Lena?
Siguen los llamados, estamos a full hoy. Llamó una alumna tuya, compañera de Dani, Giselle Bosa.
Ajá.
Dice que
grande,
está muy agradecida por el encuadre que le estamos dando como,
gracias,
cuestión preventiva. Y estaba casi no podía hablar, estaba sumamente emocionada.
Qué bueno.
Y llamó la hermana de Marisol Plana, Mónica Plana, que agradece enormemente la labor que hacen, no solamente con sus padres, sino con todas las personas de la tercera edad y todas las familias con las que trabajan en INEAB, a través de los talleres, a través de lo que hacen en el consultorio, para que todos tengamos un envejecimiento exitoso.
Maravilloso.
Y no tenemos una pregunta de Silvana Barrita, que está ávida al tema de las neurociencias, le fascina y quiere saber. Yo creo que lo de ella pasa por el hecho de que se sabe que en el Alzheimer hay un componente hereditario, pero también hay cuestiones de el estilo de vida. Entonces, la pregunta un poco sería, ¿qué factores precursores tenemos que tener en cuenta? Y si se puede definitivamente prevenir, porque digo, si hay algo del orden del hereditario, ¿se puede prevenir directamente o no hay forma?
Mirá vos la pregunta de Silvana, ¿eh? Bueno, Jorge, ¿querés tomar la posta?
¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a jugarnos en esta. A ver, los factores de riesgo, por lo general es la edad. Más años, más chance de desarrollar una enfermedad. Yo juego mucho con el tema de los años. Yo a más años tengo más tiempo de defenderme. Si yo no hago nada en 60 años, puedo tener la enfermedad a los 60 años. Pero si yo hago mucho, mucho, mucho durante 90 años, me voy a defender de la enfermedad. ¿Sí? La mayoría del Alzheimer es esporádico. Nos toca y nos toca. No es que, a ver, podemos evitarlo. Lo que podemos hacer es alargar la expresión de la demencia. Insisto, yo puedo seguir funcionando con diagnóstico de enfermedad. No puedo seguir funcionando con diagnóstico de demencia. ¿Sí? Genéticamente es baja la población, un 7, un 8, depende de la estadística, un 12%. Hay Alzheimer precoces. Ajá. Que tienen alteraciones en cromosomas. ¿Sí? Alzheimer, el común, el Alzheimer tardío, que ahí tiene alteraciones en otros tipos de cromosomas. Hoy, aparte de lo clínico, que es tremendo cómo podemos a veces adelantar un diagnóstico clínicamente, solo con charla. No es que necesitamos mucho, mucho, mucho. Sí, nos ayudan un montón los métodos diagnósticos nuevos. Por ejemplo, yo puedo hacer un seguimiento de una imagen, una resonancia, puedo ver el volumen de un área hipocampal, que habitualmente se va a achicar un 1%, un 2%, pero si yo durante 3 años tengo un volumen que va involucionando un 7, un 8%, aunque no tenga clínica, es un paciente candidato.
Claro.
Hay genética que se puede dosar, que se dosa en Argentina, como los marcadores ApoE. El ApoE como marcador tiene alelos que viene de papá y de mamá, siempre digo. Papá y mamá me pueden dar alelos tipo 2, tipo 3, tipo 4. Bueno, un factor de riesgo aumentado es cuando este ApoE justamente nos repartió papá y mamá el alelo 4 y 4. Entonces eso sí aumenta un riesgo, pero no me convierte en paciente probable de Alzheimer. Siempre la pregunta, yo puedo tener, todos podemos tener. El tema es, con diagnóstico o sin diagnóstico, ¿no es mejor prevenirlo?
Sí, sí.
¿No es mejor estimular? ¿No es mejor aumentar la reserva cognitiva? Salir de casa, viajar, estudiar, aprender instrumento de música,
hacer actividad física, comer bien,
lo social. Hay un momento de la vida que no lo entiendo, dejamos de hacer todo.
Claro, ¿qué pasó?
Claro, y yo le cierro las consultas siempre diciendo que debemos ser un poquito más egoístas con nosotros, que hay un recreo de 2 horas, de 4 horas en la semana, que debemos tener una actividad de estimulación. No tiene que ser estudio, tiene que ser algo nuevo para el cerebro. Y eso nos va a ir protegiendo siempre.
Clarísimo, clarísimo. ¿Quieren agregar algo? No. Vamos a compartir algunas películas. ¿Tienen ganas de escuchar algunas películas que han trabajado esta temática? Desde la ficción, pero está bueno poder instalarlo también. Cerquita del micrófono. Ahí está, muy bien.
Sí, cómo no. Bueno, una de las películas es El Estanque Dorado, de 1981. En este caso es un matrimonio que es anciano, que está en un lugar que se llama El Estanque Dorado, pasando sus vacaciones, y que reciben la visita de su hija, que nunca ha tenido una buena relación con su padre. Dice, el Alzheimer aquí es el único protagonista de este drama que afecta profundamente a la pareja. Bueno, es El Diario de Noah, que es del 2004. Es una película romántica, es muy linda esa película. Es como una historia de una pareja que vive un amor de verano y que dura hasta su vejez. Y que ambos conviven en un asilo donde Noah le lee a Ali, que ella es la que padece de Alzheimer, un diario donde recuerda ese amor, ¿no? Después la familia Savage, yo estuve mirando algunos trailers, después los voy a compartir porque está muy buena, de 2007. Esta es una comedia dramática, dice, un humor ácido y real que muestra los momentos por los que pasa una familia en el lugar de cuidador. Bueno, son dos hermanos que llevan muchos años sin verse, pero que se vuelven a encontrar para cuidar a su padre con Alzheimer. Es una comedia sentimental nominada a dos premios Oscar. Bueno, ¿y tú quién eres? Una comedia dramática. Esta es una cinta española que, bueno, narra cómo una familia lleva una residencia, se van de vacaciones y allí se hacen amigos de una persona que tiene Alzheimer y empiezan a contar anécdotas de su juventud. Y por último, Arrugas, que me pareció espectacular.
Hermosa, sí, preciosa.
Es muy divertida, es una cinta animada y tiene como protagonistas a una pareja de ancianos en la cual, bueno, no quieren quedar desahuciados viviendo en el geriátrico, y uno de ellos es el que tiene Alzheimer y, bueno, cuenta toda esta relación, ¿no? Es muy divertida.
Muy linda, sí, Fernanda.
Hay una escena en la película Arrugas, que yo lo trabajo con los chicos en la facultad, que es una profesora de educación física que tiene la escena temida. Se encuentra con una población totalmente heterogénea que hay en una residencia, claro, en un geriátrico, y no tiene idea de la población que tiene enfrente. Entonces, la población, ¿de qué se trata? Pacientes con Alzheimer, una señora no vidente, alguien que no escucha. Y ella les da consignas como si fueran personas que tienen todos sus sentidos y la comprensión y la cognición en perfectas condiciones. Le pasa de todo. Hay un, claro, paciente frontalizado, la chica no está adecuadamente vestida y tiene un escote pronunciado, y sucede lo que tiene que pasar, claro, ¿sí? Y así cada uno con sus características. Y yo lo uso un poco de ejemplo en relación a, así como existe la pediatría, ¿sí? En los últimos años, por suerte, se ha hecho mucho hincapié y en diferentes casas de estudios acerca de la geriatría.
Claro.
Poder formarse y mantenerse informado de lo que pasa en el cuerpo, en el cerebro, en las emociones de un adulto mayor. Y entonces podemos tener, en el momento de estar adelante de un grupo de adultos mayores, los mejores recursos, los mejores materiales, las mejores ideas, pero si no las pensamos en relación a esa población y no sabemos qué pasa en esas personas, ¿sí? Esa varita mágica no va a existir.
Absolutamente, absolutamente. Yo digo que nosotros nuestra formación es permanente. La verdad que es así. No es que vos te formás y ya está. Es permanente. Y si algo ha sobrevolado en esta mesa hoy es las neurociencias. Y yo la verdad es que mi opinión es que las neurociencias lo que hacen es reafirmar o confirmar lo que antes eran sospechas. Muchas de las cuestiones que ha dicho el mismísimo Freud, digamos, que lo tiró como hipótesis, que tal vez a lo mejor la ciencia un día mañana confirme, bueno, las hormonas y tantas cosas, digamos, la ciencia viene como a confirmar lo que sospechábamos.
Bueno, perdón,
o sea,
Marcelo,
le da apoyatura, ¿no?
Las series complementarias
está, claro,
fantásticas, sí, totalmente sí. Visionarias, se utilizan psiconeuroinmuno para fenotipos, genotipo vulnerable.
Porque no está entonces la culpa ni al gen, ni a esto, ni al otro. Es una mezcla de factores. Y bueno, es por ahí.
No, y además ya sabemos que el gen es modificable y que la cultura y el entorno puede cambiar esta información que traemos, ¿no? Y somos plásticos hasta el último día de nuestras vidas.
Claro. Como la hipertensión, ¿viste? Vos tenés papás hipertensos y seguramente que vas a heredar la disposición a. Ahora, si no haces actividad física, comés con sal y todo lo que predisponés, seguro que vas derechito para ahí. Si no, como dice Jorge, lo que vas a hacer, te estás defendiendo a que eso aparezca. Uh-huh. Entonces haces algo que justamente lo retrase. Lena, vamos.
Seguimos teniendo saludos.
Qué bueno,
de Lautaro Marche, que dice: saludos al doctor Marche y a toda la mesa desde Entre Ríos. Besos, Constanza, Paulina y Tato Marche.
Qué bueno.
Sale muy bien el programa. Felicitaciones.
Muchas gracias, che, qué lindo.
Y quería comentar, recomendarle a nuestra audiencia, a los que están dentro del campo de la salud. Hay cursos excelentes, bueno, en este momento estoy cursando uno en el Hospital Marie Curie, que es aportes de la psiconeuroinmunoendocrinología a la práctica profesional. Excelente, imperdible, y el hospital permanentemente está impartiendo cursos gratuitos. Se vuelve a repetir, así que seguramente el año que viene lo vuelven a dar. Es recomendable.
Buenísimo. Y creo que un tema más, y nosotros siempre lo decimos, pero bueno, no está de más repetirlo. El laburo en equipo es imposible en este tipo de patologías complejas, laburar solo. Imposible. O sea que sí o sí debemos, ya desde el estrés del cuidador y todo lo que estamos instalando, si no es morir en el intento, tener otros de otras disciplinas, de otras miradas que amplíen el abanico desde el cual ver esta cuestión. Tenemos que hacer un corte técnico, más pistas del enigmático y un cortecito con un tema musical que te vamos a contar por qué elegimos.
Bien, reitero las anteriores para la audiencia. Hoy tenemos una enigmática, así que pueden descartar el 50,4% de la población mundial. Ama de casa, su esposo era ferroviario. ¿Cómo se llamaba de soltera? Nadie lo sabe. De nacionalidad alemana, su edad más cerca de los 100 años que del nacimiento. Si le preguntabas, sabía su nombre de pila. Si le preguntabas cuál era su apellido, te daba su nombre de pila. Profería gritos y llantos durante horas por las noches. Ajá. Su hija decidió internarla en lo que entonces se llamaba Irrenschultz.
Ah, mira. Bueno, vamos entonces con estas pistas a escuchar el tema musical que hemos seleccionado para vos y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial, sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
Bueno, volvemos, último bloque de PRP, programa radial. Sí, qué lindo programa el de hoy, che. La verdad que si te estás enganchando recién, te perdiste un programón, pero lo puedes escuchar mañana, porque vamos a compartir la grabación en formato MP3 del vivo del programa, y después lo podés, por supuesto, escuchar en diferido, compartir con otros, bueno, lo que vos tengas ganas. Alzheimer, ese es el tema que estamos laburando, y con especial foco en cómo cuidar al cuidador. Escuchábamos un tema musical, Estoy Contigo. ¿Y por qué elegimos este tema, Elena?
Es un tema de otro grupo español, que es La Oreja de Van Gogh.
Muy bueno, muy lindo, ¿eh?
Estoy Contigo remite a los sentimientos que comienzan a tenerse a partir de el tener un diagnóstico, sea de la índole que fuere. No necesariamente hablamos de Alzheimer, cuando ese momento crucial, yo lo he vivido hace un año y pico, en el cual te dicen tiene tal cosa y ya no hay vuelta atrás, y uno comienza a tratar de pararse en todos estos recuerdos en donde ese ser querido estuvo entero.
Claro. Buenísimo. Bueno, también está compartido en nuestras páginas, así que después lo podés escuchar también. Mientras nos preparamos para compartir de qué se trata el síndrome del cuidador quemado, cómo ayudar a los cuidadores que acompañan a personas con Alzheimer, compartir algunos talleres que se están llevando a cabo y otros que se llevan a cabo, te cuento que Alienados es una obra teatral sobre la salud mental. Son 7 historias que transcurren en la sala de un neuropsiquiátrico de la ciudad de Buenos Aires. La dirección es de Alejandra Guala y el guión es de Claudio Pérsico. En el elenco están Javier Bacaro, Fabiana Pelle, Alejandra Guala, Leila Krum, Jorge Chorcho Ardaiz, que estuvo hace 2 semanas acá en el piso de la radio, Luna López, Estefanía Mari y Franco Bricioli. Esto se da los domingos a las 8:30, a las 20:30 en el Teatro Porteño, en la calle Corrientes 1630, y podés ir mañana y la semana que viene, que es el día 30. Y te cuento que la audiencia de PRP tiene un beneficio de 2 entradas por uno, ¿no? ¿Es así, Lena?
Es así, nos tienen que escribir, les pasamos los datos de nombre y apellido y sin ningún inconveniente. Quiero comentar que el domingo estuvimos con Nelson viendo la obra, excelente, excelente realmente.
Qué bueno.
Es una parodia muy bien lograda de lo que son los lugares de encierro. Explica muy claramente por qué es inviable hoy por hoy la desmanicomialización.
Claro.
Y parodia muy muy bien a las intervenciones fallidas de psicoanalistas ortodoxos interviniendo en situaciones en las que, digamos, la intervención es necesaria es otra, absolutamente.
Claro. Y
habla absolutamente acerca del burnout de los profesionales
qué
de
bueno,
la salud.
Che, qué bueno.
Toca todos los temas.
Excelente. Psicoanalista que no se ayornan, porque les digo, porque si te ayornan, hoy hablamos hasta de neuropsicoanálisis y hay toda una movida interesantísima, pero de la gente que se apachorra es otra cosa, sea psicoanalista o lo que sea, perdone que lo diga así tan brutalmente, pero la verdad es que hay cosas de intervenciones de colegas que me enojan porque realmente son no tienen ni calificativo. Vamos
y,
a ver
y
de
te asombran.
Y me asombran. He perdido la capacidad de asombro, pero bueno. Vamos a ver de qué se trata el síndrome del cuidador quemado y cómo ayudar a los cuidadores.
Bueno, el síndrome del cuidador quemado, burnout, habla que hay diferentes estudios que muestran la gran vulnerabilidad por la que pasan los cuidadores. El cuidar a un ser querido puede ser una tarea gratificante, pero también muy agotadora y demandante, generando emociones que no siempre son agradables. Implica una tensión física, mental, emocional, económica y social. Y es un reto debido a la característica cognitiva, conductual, afectiva y el deterioro asociado por la progresión de la enfermedad. Los estudios señalan que aproximadamente el 50% de los cuidadores principales de personas enfermas de Alzheimer desarrollan algún grado de alteración emocional que precisa tratamiento.
Claro.
El cuidador puede sentirse, sin esperanza, aislado, alterado y desbordado. Se pueden manifestar alteraciones físicas, como ya las nombraba anteriormente, psicológicas, y todos estos factores constituyen un verdadero síndrome que repercute en la vida del cuidador principal y en su familia. Está comprobado que generalmente, ante la claudicación del cuidador, el paciente es institucionalizado. Afecta a las personas que constantemente brindan asistencia a otras y es el resultado de la tensión de las relaciones interpersonales profundas y frecuentes. Bueno, habla de síntomas de alarma, que pueden ser ansiedad, depresión, irritabilidad en cuanto a los emocionales, psicosomáticos que tienen que ver con el insomnio, puede haber taquicardia, dolores, acidez, mareo, fatiga, problemas de conducta como pérdidas del autocuidado, aislamiento, pérdidas de amistades e incluso trabajo, ¿no? Cuando
ahora,
a veces
mirá,
uno abandona todo.
Todas las señales que el cuerpo te da, digamos. No hay más sordo que el que no quiere escuchar, ni más ciego que el que no quiere ver. Son obviedades esto, digo, si no te das cuenta, el cuerpo va tirando como, hola, viste, dame bola, algo así. ¿Cómo sí, acompañamos a los cuidadores, Dani? ¿Qué tips le podemos dar?
Bueno, se aconseja una planificación, es decir, establecer un plan para llevar adelante las actividades del día, evitar los cambios bruscos de rutina, planificar las visitas médicas cuando el paciente esté en el momento más lúcido, si es posible, cuando no haya tanta gente en el consultorio, y en el caso de ser una actividad problemática, compensarlo con algo como, por ejemplo, un rico desayuno, una rica merienda,
claro,
o algo satisfactorio para el paciente.
Buenísimo.
La comunicación, hay que entender y ser entendido por una persona que sufre esta patología, ya que es un reto. Hay que reducir las distracciones, el ruido del ambiente, como la televisión o la radio, para ayudar a concentrarse en lo que uno le está diciendo a la persona. Por eso hay que prestar atención a las preocupaciones de la misma, aunque sea difícil de entenderla. La seguridad del hogar, hay que crear un ambiente seguro donde se puedan prevenir todas las situaciones de peligro. Es de gran ayuda mantener la casa ordenada, instalar cerraduras de seguridad, poner etiquetas a los medicamentos y guardarlos con llave. El ejercicio es importante para que la rutina tenga otros beneficios, tanto para la persona que tiene la enfermedad como para quien la cuida. El ejercicio ayuda a mantener el peso y lograr que los músculos y las articulaciones y el corazón estén de manera saludable. No solamente puede mejorar la salud, sino que también puede convertirse en una actividad constructiva para que ambos compartan.
Excelente.
Y tener grupos de apoyo donde se compartan, las personas compartan la misma situación con otros.
Eso es fundamental, ¿eh? Nosotros somos seres gregarios, digo, seres con otros. Necesitamos el contacto con otros, la mirada, el apoyo, el mimo, que alguien te sirve un mate, todo sí. Esto que tiene que ver con Alzheimer. Nada, sí. Entonces esto no tiene que perderse, tiene que estar. Hay un montón de cosas que tienen que estar, ¿viste?
Sí, para poder compartir obviamente los sentimientos,
claro,
las preocupaciones.
¿Qué te parece?
Los miembros de los grupos suelen dar ideas útiles, ya que conocen algunos recursos prácticos basados en su experiencia. Y los grupos de apoyo en internet también resultan útiles sin necesidad de salir uno de su casa.
Excelente. Lorena.
Bueno, para el familiar que cuida o un paciente, ¿no? Hay que reconocer que ambos son iguales de importantes. Es cuidar al otro y es cuidarse a sí mismo. Hay que reconocer que uno está cuidando a un ser querido que está enfermo.
Claro.
¿Sí? Que la enfermedad que padece este ser querido va a precisar cada vez más del familiar, cada día un poquito más, y para ello hay que programarse. Hay que saber hasta dónde se puede llegar y a partir de qué momento hay que pedir ayuda. Hay que ser realista, no a todo se va a llegar. Habrá cosas que se tendrá que delegar por el bien del familiar y por el bien del paciente. Elegir las tareas que le suponen al familiar más satisfacción y menor perjuicio, tanto desde la salud física como emocional. Y sobre todo, no culparse, porque los sentimientos negativos existen y en algún momento van a tener que aflorar, no hay que esconderlos, porque esto perjudica la salud. Entonces, si el familiar está a cargo de este paciente, si le estamos pidiendo al familiar que haga un par de movimientos, por ejemplo, que para poder sostener la homeostasis, ¿no?, y compensar el esfuerzo, tenga salidas, tenga recreación, tenga momentos placenteros, ¿qué hacemos con el paciente justo en el momento en que el familiar está disfrutando un poco de la vida? Bueno, hay cursos que se empezaron a dar hace un par de años
que vienen a través del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dirigido por la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, que es para formar y capacitar personas en el cuidado de adultos mayores. No es lo mismo cuidar a un niño, cuidar a un adulto, cuidar a una planta, cuidar a un perro, ¿sí? O sea, son cosas diferentes, porque a veces pasa que cualquier persona se puede poner a cuidar a un adulto mayor sin tener la capacitación. Entonces, estas chicas que forman, que atraviesan estos cursos de capacitación, tienen un enfoque multidisciplinario de varios profesionales cuando les dan la formación y las clases. Con un enfoque biopsicosocial.
Digo chicas,
porque la mayoría son, pero hemos tenido dos cuidadores hombres, graduados al menos en el tiempo que yo estuve coordinando los cursos. Este año se prevé el proyecto de creación de la primer escuela de gerontología acá en Lomas de Zamora.
Ah, qué lindo, che.
En el municipio.
Qué bueno.
Y va a ser justamente todo lo que tiene que ver con esta formación en adultos mayores.
Mira qué bueno eso.
En el municipio de Lomas de Zamora.
Buenísimo.
En el área de desarrollo social. Desarrollo social.
O sea, a esa puerta hay que golpear para ver.
Avenida Frías 115.
Buenísimo. Excelente, excelente. Bueno, volvemos a subrayar esto que vos decías, la feminización del cuidado. Yo quiero decir algo respecto de los cuidadores. Reconocer los propios límites. No somos héroes, somos personas, nos pasan cosas. ¿Puedo con esto? ¿Hasta dónde? ¿Sé hacer esto? Porque a veces uno, viste, se pone sobre el hombro cosas que para las que no estás capacitado.
Y quizás si no estás capacitado, el último recurso termina siendo la institucionalización para
sí,
el paciente. Entonces,
sí.
Por
sí.
Eso destaco nuevamente estos cursos, que son una alternativa para el adulto mayor para poder continuar viviendo en casa.
Claro,
¿sí?
Claro.
Cuando
cual.
El familiar ya no puede asistir,
sí.
Profesionales que están formados para poder hacerlo.
Sí, hay que reconocer que abrirle la puerta a un cuidador por afuera, digamos que no sea el núcleo familiar, es incómodo para la persona que viene a ser cuidada, asistida, acompañada, como para las personas que conviven, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer cuando uno no puede y ceder a quien tiene la posta de cómo hacerlo, ¿no? Técnicamente bien. Fernanda.
Sí, lo interesante es esto de que decía Lorena, que antes en algún negocio, cuido señora de noche.
Sí, claro, tal cual.
Y la formación que reciben realmente es de cuidadora polivalente, porque pueden abordar la temática del adulto mayor con diferentes patologías, ¿sí? No solo el tema de la demencia, tienen maniobras exactas para girarlo, como asistentes a una tarea de enfermería.
Eso me parece excelente. Debe ser así. Lena.
Seguimos recibiendo llamados.
Qué bueno, che, buenísimo.
En este caso de Beatriz y Casimiro.
Ajá.
Para agradecer al equipo, a todo el equipo médico, al conductor también, y a la producción, y por difundir esta temática que dice que tanta resistencia genera en la población en general, para que se produzca una toma de conciencia.
Absolutamente.
Yo tengo la barrita dijo que la respuesta fue brillante.
Gracias, che, qué bueno, maravilloso. Yo tengo la sensación de que lo que hacemos no es suficiente, ¿viste? Como que no alcanza, que hay que seguir machacando y machacando, ¿no? Y que va entrando por gotitas, por semillitas que uno va a hacer ahí, alguna va a germinar. Yo por lo menos me hago esta idea. O por lo menos conservo, acaricio esa secreta esperanza de que germinen algunas de estas semillitas. Nos vamos acercando al final del programa. En principio me gustaría que comentemos algunas pistas más del personaje enigmático de hoy. Tengo que decirle a Salem que me parece que alguien ya ha adivinado, Salem, al personaje enigmático de hoy. Hay que ver si usted da el visto bueno de que es así, pero acá se han aventurado dos o tres personajes que los vamos a compartir, si te parece. Y después me gustaría que compartamos algunas reflexiones y datos del equipo, para donde la gente puede contactarlos, páginas, no sé, lo que tengan ganas de compartir, va.
Bien, la última pista.
¿Última pista? ¿Una sola?
Sí, yo ya dije tres, te doy la última. No se ubicaba en tiempo y espacio.
Ah, esa sería la característica que tiene que ver con el personaje de hoy.
Y también el hecho de que no recordaba su su
oficina. Claro, por eso.
¿Sí? Ella por momentos parecía estar consciente de lo que le pasaba. Dijo haberse perdido. ¿Quién es? Salem, te cuento que me parece que el doctor, como está muy en el tema,
claro,
ha dado en la tecla.
Ha dado usted con la persona indicada.
Ah, fue Fernanda.
Fernanda.
Yo le soplé al doctor.
Perdón. Fue la musicoterapeuta. Perdón.
Viste cómo es el equipo.
Pero somos equipo, así que ganamos los tres.
Ganaron los tres. Ineab ha descubierto que se trataba de Auguste Deter. 16 de mayo de 1850, 8 de abril de 1906, fue una mujer alemana, notable por ser la primera persona en ser diagnosticada con la enfermedad de Alzheimer a sus 51 años de edad. Su nombre de soltera es desconocido. Se casó con Karl Deter en la década de 1880 y juntos tuvieron una hija. Alzheimer le hizo muchas preguntas y más tarde volvió a preguntar para ver si lo recordaba. Él le dijo que escribiera su nombre. Trató de hacerlo, pero olvidaría el resto y repitió: me he perdido a mí mismo.
Qué bueno, qué lindo, hermoso. Bueno, vamos a compartir algunos talleres más que tenemos vinculados con el tema que estamos laburando hoy acá en la mesa. Y después me gustaría ya ir cerrando esta rueda tan linda que armamos hoy con reflexiones de todos los integrantes, que podamos ir diciendo alguna cuestión que nos pasó, cómo nos sentimos, bueno, alguna cuestión. Vamos con los talleres.
Bueno, estos talleres los brinda ALMA, que es una asociación de lucha contra el mal del Alzheimer y alteraciones semejantes de la República Argentina.
Perfecto.
Es una organización civil con de entidad pública, fundada el 25 de abril de 1989, y es una asociación voluntaria, sin fines de lucro, que mediante la práctica solidaria busca el mejoramiento de la comunidad.
Excelente.
Estos talleres se pueden ver en la página de internet, que después la vamos a dejar para que las personas entren y vean cuáles hay.
Buenísimo.
Y está Alzheimer Argentina, que es una institución afiliada a la Universidad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que ahí también hay charlas, talleres, congresos, y también vamos a dejar la página para que las personas entren y se fijen.
Excelente.
Alternativas.
Excelente, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿cómo están nuestros invitados?
Perfectos. ¿Sí? Con ganas de, bueno, primero agradecer. Y estaba pensando en esto que decías de cómo cerrar. Y con alguna pequeña viñeta que se repite cuando hacemos admisiones en el consultorio, que los familiares o quienes vienen a consultar nos dicen: ay, pero ustedes hacen todo esto, no lo sabíamos, pero ustedes son unos genios, son maravillosos. Y nosotros lo que hacemos es decirles: no, nos capacitamos y esto es nuestro deber. Si ustedes vienen a golpear la puerta, por eso digo, a veces es acotado a que suceda en un hogar, ¿no? Y en realidad no es nada mágico ni nada, nos especializamos y volvemos al punto que preguntabas al principio.
Claro.
Sabemos que podemos hacer cosas con la familia y con el paciente con Alzheimer. No tenemos más que transmitir y sin duda apoyamos estas charlas que se hacen de difusión en el mes de septiembre, esta invitación a estar aquí, a contar nuestra experiencia, porque se pueden hacer cosas, ¿no? Me quedo con esto que decía Lorena. Nada de derrumbe, oscuridad. En los talleres que hacemos nosotros se ve actividad y alegría y ganas. Y nosotros somos los detectives que tenemos las herramientas para saber qué poder hacer con esos pacientes.
Qué lindo lo que decís. Yo digo siempre que nosotros somos el instrumento de nuestra práctica, así que debemos estar lo más afiladitos y afinaditos posible, lo cual supone toda una responsabilidad también.
Yo voy a retomar lo que dijo Fernanda respecto de la capacitación, pero por ahí voy a plantear algo más del área de lo profesional. Qué importante que es que los profesionales estén capacitados.
Claro.
Nosotros invitamos a todo profesional de la salud, de cualquier especialidad que quieran venir a participar de los talleres del hospital para poder recibir formación.
en el área de adultos mayores, ¿sí? Pueden ser musicoterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, o sea, cualquier profesional que tenga ganas de formarse en adultos mayores, está abierto, digamos, el servicio del hospital para poder recibir formación. Es solamente con capacitación que uno va a poder responder a todo esto.
Claro, perfecto.
Sí, está buenísimo porque pienso en mi amiga Brenda de Neuquén, que la conocí, que me escribió recién, que la conocí en la especialización de gerontología, que ella está en Neuquén y le gustaría estar acá haciendo todo eso, capacitándose. Y es un caso raro, es una profe de educación física.
Mirá, qué bueno.
Y está terminando su doctorado en investigación gerontológica.
Qué lindo, en Maimónides.
Sí.
Claro, con Gacira Zarevsky.
Este lo dirige, sí, creo que sí, sí, Zarevsky.
Discípula de Polo Salvareza.
Claro, bueno, de Salvareza.
Gran gerontólogo.
Pero bueno, todas las posibilidades que tenemos acá, lo que vos decías, el curso, ¿no? Y a veces uno cuando está en el interior del país tiene que hacer un sacrificio enorme para venir a la capital. Pero bueno, a veces no sabemos de qué manera convocar a la gente que venga a formarse gratis. Y la verdad que con Lorena, con Jorge, nos caracterizamos porque somos súper generosos y porque fueron generosos con nosotros.
Nosotros, es que de esa manera nos formamos nosotros.
Claro,
¿sí? Participando,
claro,
en las actividades del Hospital de Clínicas,
claro,
por ejemplo,
en, claro, el Hospital Francés.
O sea, es que yo lo que creo es que la vejez da miedo. Entonces esto ya hace como que uno por ahí no se acerque demasiado. Salvareza, justamente, cuando inició la cátedra de vejez en la Facultad de Psicología de la UBA en el año 87, estoy hablando hace 32 años, él dijo que después de largas negociaciones y cosas para que le abrieran la cátedra, bueno, se abre la convocatoria y se anotaron como 9, digamos. O sea, vos conocés la matrícula de la UBA, son más de 3.000 personas, digamos. 9. Digo, y hoy todavía sigue siendo una materia optativa. O sea, niñez es obligatoria y adolescencia es obligatoria. Vejez no. O sea, está previsto que un psicólogo se forme obligatoriamente, sabiendo qué le pasa a un niño y a un adolescente y no sabiendo que es un viejo. Digo, ya desde ahí, política universitaria de formación de un psicólogo te está diciendo que sí, que no. Digo, no tengo la respuesta, estoy tirando al aire. Lena, vamos a reflexionar para cerrar porque nos quedan 2 minutos.
Sí, pensaba justamente en lo ideológico de las cabezas que,
claro,
dirigen,
sí,
y en la oposición de lo pasivo-activo. Claro. Yo creo que hace muchísimo tiempo se está tratando de desarticular este instituido de que la tercera edad es la clase pasiva.
Claro.
Nos tenemos que posicionar desde otro lugar, y me parece que así como existe una ESI, deberían existir contenidos curriculares para que los niños empiecen a ubicar a la gente de tercera edad en un lugar un poco más cercano a la cultura oriental, en donde la experiencia es un tesoro a compartir.
Buenísimo.
Desde el respeto, y también poder desmistificar un montón de cuestiones en cuanto,
excelente,
a lo que ven con sus abuelos.
Tal vez
en esta,
para,
situación,
que los niños y los adolescentes sepan que son envejecientes.
Exactamente.
¿Sí? Vamos, Dani.
Bueno, yo creo que es la vejez, vamos a llegar todos o casi todos, y la mejor manera en la que queremos llegar es estando bien, sanos, lúcidos, bueno, de la mejor manera. Y yo creo que hay que tomar conciencia para la prevención y poder llegar a esa edad y disfrutarla como debería ser.
Muy bien, Claudia.
Bueno, una pequeña experiencia. Yo trabajo en un jardín de infantes en el cual se hizo Abuelos que Cuentan Cuentos.
Qué lindo,
y
maravilloso.
A los chicos les encanta, fue como un desayuno. Y lo que hablábamos en otros programas, con respecto a los sectores o los grupos vulnerables, ¿no? De mayor vulnerabilidad, los niños y los ancianos.
Tal cual.
Y cómo ellos, cuando están juntos, disfrutan y realmente, exactamente, y realmente son cosas que hay que hacerlas mucho más. Y me parece que los que estamos en el medio, que tenemos miedo, estamos lejos de la niñez y tenemos miedo a envejecer.
Tenemos la clave para juntar, claro, a estas a estos colectivos.
Así, buenísimo, que bueno.
Cierra, Jorge.
Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Nos encanta venir y cada vez más relajado. Lo que me toca a mí vivir como médico, el papel, el revisar, yo soy como un afortunado de ver el producto de la estimulación.
como en Alzheimer, en demencias, la farmacología está muy alejada todavía, no podemos curar nada distinto a un corazón. El poder ver el cambio que hace una persona en 4 meses, en 6 meses, en 1 año, con el solo hecho de participar de grupo es impagable. O sea, el médico es, por ahí está muy distante de todo este tipo de estimulación, o la ve muy lejana, o no ve el producto final de todo esto. A mí me toca verlo y es increíble como uno florece. Yo se lo, desde la primera cita se lo vendo a la familia, ¿sí? No lo ven, le estoy mintiendo, qué sé yo, me quiere sacar dinero. Bueno, cuando pasan los meses y ven cómo mejoró la escritura, cómo inició, recuperó motivación, cómo adquiere un placer, es impagable. Lo traen como sea, están preguntando, se molestan si no lo invitamos, están todo el tiempo. Y bueno, y nosotros tenemos, aparte de la red de profesional, la red de pacientes. Todo el tiempo estamos disparando a ver quién quiere participar, o de un viaje, o de una actividad de tango, o del hospital, o de una salida, en fin.
Maravilloso. Gente que labura con ganas de laburar, ¿eh? Me parece que ese es el denominador de este equipo tan lindo.
Y con amor.
Bueno, sí, con amor, con onda. Muchísimas gracias, Fernanda, gracias, Lorena, gracias, Jorge. La verdad que una maravilla, me sentí muy cómodo, una mesa maravillosa. Gracias a nuestras pasantes, Daniela, Claudia, gracias al equipo de producción, gracias a Robert, gracias a Nelson, gracias a Mónica, Cecilia, y gracias a vos que estás ahí del otro lado del micrófono escuchándonos, y te esperamos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chao. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación